Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
Estimada audiencia de Hispan TV Radio, en este programa abordamos las declaraciones del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, vertidas en una reunión con un grupo de funcionarios y agentes del sistema y personalidades sociales, políticas y culturales de Irán. Acompáñennos. El 3 de abril del 2024, en el 23º día del mes bendito de Ramadán, el líder de la Revolución Islámica se reunió con destacados funcionarios de la República Islámica de Irán. En este encuentro, el líder consideró que el mes de Ramadán es bendito debido al crecimiento y la elevación de las capacidades espirituales internas de las personas desde diversos aspectos, lo que hace que el aspecto de humanidad y divinidad del individuo se eleve y se mejore la sociedad. Según el ayatolá Khamenei, el ayuno durante el mes de Ramadán aumenta el autocontrol humano ante los interminables deseos mundanos. El ayuno es la práctica que fortalece la voluntad y el espíritu, frenando los deseos inagotables del ser humano y la capacidad de detenerlos. Recitar el Corán para quienes meditan en este libro sagrado significa conectarse con el mar infinito del conocimiento islámico, lo que concluye en el fortalecimiento del conocimiento divino y la elevación del nivel de nuestro propio conocimiento y percepción. Las oraciones de las noches, los días y el amanecer del Ramadán calman el corazón de una persona consciente en el recuerdo de Dios. Según el líder de la Revolución Islámica, la noche de Al-Qadr en el mes de Ramadán es la noche del destino. La asociación de una persona con esta noche puede afectar su futuro. El ayatolá Khamenei considera el Ramadán como un mes social, un mes de ayudar a los demás, de beneficencia y de bondad, y dijo que el espíritu de la relación, de ayuda, de correspondencia y de benevolencia es una de las características de este mes sagrado del calendario islámico. Ramadán es el mes de pedir perdón a Alá. El perdón y el arrepentimiento son un hecho muy importante en las enseñanzas islámicas. Refiriéndose a la ley 54 de la sura La Baqara, donde el Señor del Universo dice, arrepiéntanse ante su Creador, dijo que quienes son eficaces en producir pecado social deben buscar el perdón y arrepentirse, lo que restaurará al individuo y a la sociedad. Cuando surge una herida social por negligencia, en un tema supuestamente cultural, político y militar, el perdón es arrepentirse y volver atrás y enmendar. El ayatolá Jamenei aludió además a los problemas económicos de Irán y dijo que hay realidades tanto amargas como dulces en la economía del país. Los altos precios, la inestabilidad del mercado, la depreciación de la moneda nacional y la brecha de clase social son las partes amargas del problema. Pero por otro lado, las amplias actividades de la infraestructura, lanzamiento de un número significativo de empresas cerradas y semicerradas, el cumplimiento de la producción, el empleo, el aumento de miles de grupos de jóvenes motivados, brillantes, sólidos y esperanzadores en formar empresas basadas en el conocimiento y la ciencia que ofrecen nuevos productos y servicios son algunas de las dulces realidades de la economía que poco a poco van beneficiando a la situación del país. El ayatolá Jamenei afirmó que, en materia económica, las expectativas del pueblo respecto de las decisiones y acciones de los funcionarios del país tienen un impacto tangible en sus vidas. Al respecto, subrayó, «Esto es lo que la gente espera. Tenemos que hacer que esta expectativa se cumpla, ya que es una esperanza lógica». Cuando decimos es una esperanza lógica es porque existen unas capacidades extraordinarias en el país, tanto las capacidades naturales como las capacidades humanas. El líder, refiriéndose al eslogan del año, es decir, el salto en la producción con la participación del pueblo, resaltó que el propósito de este eslogan es prestar más atención a las posibilidades de la participación del pueblo y llevar el poder financiero, intelectual, mental e innovador de las personas a la sociedad en materia económica en el sentido literal de la palabra. Debe haber una separación entre los deberes del gobierno y los deberes del pueblo. El gobierno debe actuar como cuartel general en las cuestiones económicas y de desarrollo territorial y monitorear el tipo de las actividades económicas para que no se produzca ninguna violación. Las personas también son agentes. Se debe abrir el camino para que la gente ingrese a los campos económicos, ya que estos asuntos hacen que el país sea fuerte y la economía estable. El ayatolá Jamenei luego mencionó la cuestión de Gaza y que no se debe permitir que este asunto deje de ser la prioridad en la opinión pública de los pueblos del mundo. A su juicio, los crímenes, el asesinato en masa, el genocidio, los ataques a las mujeres, los niños y los pacientes, los ataques a hospitales y las tragedias que ocurren en Gaza no tienen precedentes en la historia de los últimos tiempos. Puso de relieve que los crímenes de los sionistas en Gaza son de tal magnitud que incluso personas criadas en la cultura occidental, en Europa y Estados Unidos, protestan contra los desastres en Palestina a pesar de que muchas de las noticias no les llegan bien. El caso de Gaza es muy importante desde el punto de vista de las protestas globales, remarcó. En una especie de resumen de los 6 meses de guerra, el líder consideró que el régimen sionista ha fracasado en 2 aspectos. Indicó que su primera derrota fue el 15 de Mer o 7 de octubre con la Operación Palestina Tormenta de Al-Aqsa. Precisó que un régimen que se basa en la exactitud de la información, en el desarrollo del trabajo militar y la dominación militar, que afirma que cada pluma de los pájaros está bajo sus ojos, sufrió una falla de información de esta magnitud por parte de un grupo de resistencia con recursos limitados. Esta fue la primera derrota del régimen sionista. Esta falla no ha sido reparada y no será reparada. La reputación del régimen sionista se fue, aseguró el ayatolá Jamenei. A continuación dijo que la segunda derrota de los sionistas ha sido su fracaso en la consecución de los objetivos anunciados en el ataque a Gaza, a pesar de que los sionistas disfrutan del apoyo militar, financiero y político integral de los estadounidenses, incluido el veto de las resoluciones y la pura mentira de calificar la reciente resolución como no vinculante. A pesar de todo este apoyo, los sionistas ni siquiera pudieron lograr uno de sus objetivos declarados. Querían destruir la resistencia y específicamente al movimiento palestino Hamás, mientras que hoy Hamás y la Yihad Islámica y los otros grupos de la resistencia de Gaza, con todos los problemas que soportan, están golpeando al régimen usurpador, afirmó el líder. Considero asimismo que la rapacidad y el asesinato de mujeres y niños inocentes es el resultado de la impotencia de los sionistas frente a los combatientes de la resistencia. Al respecto, ahondó, la derrota de los sionistas definitivamente continuará y sus esfuerzos desesperados serán como lo que hicieron en Siria y por supuesto serán abofeteados, pero eso no curará sus problemas. El ayatolá Jamenei destacó que no hay posibilidad de rescatar a los sionistas de la trampa en la que han caído y añadió, el régimen sionista se debilitará día a día y se acercará más al declive y la destrucción y esperamos que nuestra juventud vea el día en que el Sagrado Corán estará en su poder. Los musulmanes rezarán allí y el mundo islámico celebrará la destrucción del régimen usurpador. En otro tema, durante su discurso, el líder consideró la formación de la República Islámica de Irán como una gran oportunidad para el mundo islámico y destacando la creciente fortaleza del sistema islámico y la debilidad de sus enemigos, señaló que los cálculos regionales y la situación del frente de resistencia y del frente opuesto ha cambiado después de la operación Tormenta de Al-Aqsa y cambiará aún más en el futuro. Cambiará y los enemigos del Islam y la resistencia y la República Islámica de Irán, aunque inevitablemente sucumban a estos cambios, deben saber que no pueden gobernar en esta región en la sociedad islámica, sentenció el líder. El ayatolá Jamenei dijo que el Día Mundial de Al-Quds de este año será una protesta internacional contra el régimen sionista usurpador. Y agregó que si en años anteriores los países islámicos celebraron el Día de Al-Quds, este año es muy probable que el Día de Al-Quds se celebre con grandeza en los países no islámicos y esperamos que la nación iraní brille en este día así como en todos los campos, concluyó el líder. Estimada audiencia, han escuchado los puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán en una reunión con funcionarios del sistema. Gracias por su atención.
Detrás de la razón.
El cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica de Irán promete cumplir la demanda ciudadana y castigar a Israel por el crimen cometido contra la representación diplomática de Siria, además de la destrucción de la sección consular de la embajada iraní. Mató a 7 asesores militares, entre ellos un comandante del cuerpo castrense. El cuerpo militar asegura que materializarán la demanda ciudadana que ha quedado en evidencia en las calles iraníes. Es que Teherán ha albergado las ceremonias fúnebres de los mártires. Allí miles de personas han participado en esas actividades. A la exigencia de justicia por el ataque se le suma la del genocidio que el régimen sionista comete en la Franja de Gaza y las diferentes y constantes agresiones que ha venido perpetrando en la región de Asia Occidental, así como el mantenimiento del inquebrantable apoyo de Estados Unidos y sus aliados, que además ayudan a cometer todos esos crímenes. Bienvenidos, aquí comienza Detrás de la Razón.
Completa destrucción de Israel.
El pasado 1 de abril, el régimen de Israel atacó la sección consular de la Embajada de Irán en Damasco, la capital de Siria. La ofensiva, realizada con un caza F-35 y 6 misiles desde los ocupados altos del Golán sirios, provocó el martirio de 7 integrantes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, quienes estaban en una misión de asesoramiento militar en el país árabe. En reacción, las autoridades de Irán condenaron el ataque y lo calificaron como el suicidio del régimen, que acelerará el proceso de su destrucción.
General de División Mohammad Hossein Bakari, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán.
Un ataque aéreo con misiles a un consulado como sede con inmunidad, según los acuerdos internacionales, ¿qué significa sino locura? Porque es automutilación y suicidio. El régimen israelí, si tenía un resto de prestigio o apoyo entre los abogados y políticos mundiales, fue destruido por esta acción.
Advertencia a Israel.
Anteriormente, el líder de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, había advertido que si el régimen sionista comete desatino alguno, Irán arrastrará las ciudades de Tel Aviv y Haifa.
Ayatolá Sayyid Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán.
A veces los cabecillas del régimen sionista también nos amenazan con un ataque militar, pero en mi opinión, ellos mismos saben, y si no lo saben, sépanlo, que si cometen el desatino, la República Islámica arrasará Tel Aviv y Haifa.
Temor a Irán.
Las autoridades iraníes reiteran que Teherán se reserva el derecho a tomar medidas recíprocas contra el régimen israelí. Por temor a una posible respuesta iraní, el régimen ha cerrado varias de sus embajadas y consulados en diferentes países.
General de División Yahya Rahim Safavi, principal asesor del líder de Irán.
Ninguna de sus embajadas está a salvo, por eso han cerrado 27 de sus embajadas por miedo, tanto en Egipto como en Jordania, Turquía y Bahrein.
Tenemos la información en contexto, necesario entender qué es lo que ha venido ocurriendo a lo largo de esta última semana. Buscamos el análisis, nos acompañan como siempre los especialistas. Esta noche nos acompañan Daniel Lobato. Daniel es periodista, es analista político internacional, especialista en Oriente Medio y Oriente Próximo. Está en Madrid, en España. A lo largo de estos minutos también nos acompaña Alberto García Watson, también es periodista, es colega, amigo de la casa, es ex corresponsal en Medio Oriente, analista internacional especializado en Medio Oriente y Asia Occidental. Está en Málaga, también en España. Caballeros, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Detrás de la Razón. Qué gusto saludarles.
Un placer, Juan Carlos. Un saludo. Compartir con Alberto, contigo, con la audiencia de Hispan TV.
Gracias a los dos, como
siempre. Contigo también.
Gracias a los dos, como siempre, por acompañarnos. Daniel, quiero comenzar contigo. A ver, Daniel, si nos vamos a la fuente oficial, Irán no ha precisado cómo será su respuesta, pero ya la prensa occidental está hablando de que puede ser similar al ataque de Israel contra la sección consular de la representación diplomática en Damasco, ¿no? Nada es cierto, lo digo y reitero, nos ceñimos solamente a la información oficial. Irán no ha precisado cómo será su respuesta. Pero ¿cuál sería la mejor forma de Irán para responder, sabiendo incluso la política disuasoria que ha mantenido a lo largo de todas estas décadas?
Bueno, yo creo que a pesar de lo que sugiere la histeria del régimen israelí tras su ataque terrorista al consulado iraní en Damasco, cerrando el régimen 28 embajadas en todo el mundo, yo creo que precisamente esa no va a ser la respuesta. Es decir, Irán no va a responder destruyendo, bombardeando una embajada sionista en ningún país del mundo por distintos factores, ¿no? Entre ellos, uno importante es porque Irán siempre ha respetado escrupulosamente la legalidad internacional, incluso cuando suministra y refuerza, ayuda y provee de material a la resistencia palestina. En realidad ya está cumpliendo la resolución internacional, la resolución 3070 de la ONU,
de la ONU, sí, señor,
a los países a ayudar a los palestinos a alcanzar su liberación nacional, ¿no? Entonces, precisamente Israel tampoco se puede permitir destruir ese reforzamiento de o ese restablecimiento de lazos diplomáticos en la región con Arabia Saudí, incluso con Azerbaiyán. La embajada de Bakú sionista podría ser un objetivo, pero yo creo que Irán no va a ir por ahí. Y sin embargo, yo creo, por algunas propuestas que se han sabido, que la respuesta iraní paradójicamente puede no ser lanzando misiles, sino que puede ser por la vía de forzar a Estados Unidos, a Biden, de que imponga un alto del fuego en Gaza. Hay que tener en cuenta que Biden tampoco quiere una guerra regional. Una guerra regional se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Posiblemente con cientos de miles o millones de muertos en todo Oriente Medio, incluido dentro del régimen colonial israelí. Pero en todo caso, aun con todos los millones de muertos que podría conllevar una guerra regional, sería un desastre para la hegemonía de Estados Unidos y también para la supervivencia aún más del régimen israelí. Por tanto, tampoco la desea Biden, y probablemente con la presión que tiene también de la Corte Internacional, del Consejo de Seguridad, de su propio electorado, a pesar de ser el máximo suministrador de bombas, de las tres bombas atómicas de Hiroshima que ha lanzado Israel sobre el gueto de Gaza, pudiera ser que en esas conversaciones indirectas que están teniendo, porque Abdollahian viene de Omán, de hablar con los dirigentes omaníes, de también de reunirse con la resistencia yemení, también de reunirse con la resistencia palestina, pero también de recibir mensajes indirectos. Y esos mensajes también vienen de Estados Unidos. Él lanza mensajes a Estados Unidos también, y podríamos encontrarnos que la respuesta venga por ahí, que además le ofrece a Biden una salida también a cierta forma de una baza a su favor de haber impuesto a Netanyahu un alto el fuego. Bueno, veremos si al final ese es el arreglo diplomático. Si no es por ahí, tampoco será una embajada y probablemente entonces sea algún tipo de instalación militar estadounidense, como cuando la base de Al-Assad estadounidense fue arrasada por Irán tras el asesinato traicionero de Qasem Soleimani, ¿no?
Alberto, a ver, tal vez esta no es más bien una medida de Israel, digo, la que hacía mención antes en la pregunta para Daniel, no es una medida de Israel para que, uno, la prensa internacional, dos, supuestos observadores o aparentes observadores de derechos humanos, coloquen más el foco, la denominada comunidad internacional, que tenemos unos cuantos países de Occidente, pero que coloquen más el ojo sobre Irán para tenerlo vigilado, para después acusarle hasta por el más mínimo movimiento, todo esto intentando desviar la atención. Me pregunto, le pregunto.
Tengo que coincidir con lo que muy bien ha dicho Daniel en referencia a que tal vez el ataque o la salida iraní no pase por el lanzamiento de cohetes, porque ya han sido varios medios de comunicación internacionales, dos de ellos israelíes, uno de ellos de bastante importancia y hasta cierto punto credibilidad, siendo un medio sionista, el Jerusalem Post, que han confirmado perdón, que Irán habría mantenido contactos con los Estados Unidos a través del Sultanato de Omán, en la línea que también Daniel ha comentado, de que no atacaría directamente a Israel si se produjera un alto el fuego permanente de manera inmediata, y obviamente no se realizará esa incursión terrestre en Rafah. Como digo, son varios los medios de comunicación. Yo hasta hace recientes fechas tenía la impresión de que tampoco atacaría a embajadas porque perdería mucha credibilidad, la credibilidad que está perdiendo sobre el terreno Israel.
Claro, y aparte sería violatorio el derecho internacional, por supuesto.
Correcto, y por eso se cuida muy mucho Irán de perpetrar este mismo tipo de ataques. Yo hubiera pensado más en ataques de manera quirúrgica contra los altos del Golán sirios ocupados por Israel, donde hay una presencia militar muy importante por parte de Israel, y que hubiera contribuido, tal vez, ese era mi pensamiento, a que tanto Siria, también Hezbollah, que obviamente está muy cerca, están las granjas de Shebab, completamente cercano. Yo mismo, para esta misma casa, he tenido que cubrir algunos reportajes de ataques que han tenido lugar cerca de las granjas Shebab, y el constante bombardeo cerca del área de ese territorio de los altos del Golán sirio eran permanentes en esa zona, especialmente en los años duros de la guerra en Siria. Por lo tanto, no creo que pase por ataques a embajadas, no creo que tampoco pase por un ataque directo a Israel, pero sí me inclino a pensar que Irán es muy inteligente y podría salvar la situación en este momento en la Franja de Gaza, propiciando a través de este contacto, sacrificándose a sí mismo, porque lo que desea Irán, lo que desean todos los iraníes y mucha de la gente que apoya y empatiza con Irán, es que haya un ataque como ocurrió en enero de hace 4 años contra la base norteamericana de Al-Asad en Irak, pero tal vez sería mucho más inteligente el poder utilizar diplomáticamente contactos para evitar que haya una expansión en la región del conflicto, que es lo que pretende en todo momento Israel. Estamos en un año electoral para Joe Biden, y Joe Biden no puede cometer la torpeza de que se le vaya de las manos este conflicto, porque tendríamos a todas las fuerzas del eje de la resistencia participando seguramente en un ataque iraní contra intereses israelíes en la zona, y esto podría, como digo, desestabilizar por completo la región, involucrar incluso más a Estados Unidos, que, como digo, en año electoral no se puede permitir esto.
Claro, involucrarlo además de manera directa, porque además Estados Unidos tiene presencia en el Golfo de Omán, tiene presencia en el Mar Rojo, y ya se le están revelando los propios marinos, los propios capitanes de la Fuerza Naval se le están revelando. La gente necesita descanso, la gente necesita volver a sus casas, decían incluso. A ver, la interrogante que me surge ahora, Daniel, supongamos que esto sea así, que se logre un acuerdo diplomático, tejiendo todos estos lazos, que se logre un cese al fuego de inmediato cumplimiento para la Franja de Gaza, pero entonces acá interviene puertas adentro de Israel, interviene este conflicto que está teniendo ahora el propio gabinete de guerra. El propio ministro de guerra ya le exigía a Netanyahu: a ver, usted me ataca, Rafa, o no hay primer ministro. Y eso sería también un duro golpe para el propio Netanyahu.
Bueno, en primer lugar, toda esta valoración que estamos haciendo sobre la posible no respuesta bélica, digamos, de Irán, eso no garantiza, por supuesto, el que no escale la situación a una guerra regional, porque al final eso de que dos no pelean si uno no quiere no es cierto. Al final dos acaban peleando si uno se empeña en ello, y Israel ansiosamente está queriendo elevar a la guerra regional por su fracaso. Fíjate, hay dos hechos paralelos, como es el ataque terrorista contra el consulado iraní en Damasco, y a la vez la retirada ayer de la batalla de Han Yunis de todo el ejército israelí. Solo han dejado una brigada de control, pero se han retirado de esa batalla, ¿no? En la que han sufrido grandes pérdidas humanas y materiales después de varias semanas. Entonces, hay dos hechos que desvelan ese fracaso al final en no alcanzar ningún objetivo estratégico.
Claro, medio año después.
Claro, y al final la necesidad de lograr una o arrastrar o provocar una guerra regional, la que arrastrar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, esto no garantiza, dejaría las espadas en alto, sería un logro tanto para Irán como para Biden, en cierta forma, el imponer un alto el fuego. Pero en todo caso, a lo que tú ibas de la maquinaria interna israelí, la cual está absolutamente desarticulada, ¿no? Por un lado tenemos a un Netanyahu desde hace ya muchos meses en absoluta soledad. Por un lado, nadie prácticamente le apoya, en el sentido de que, salvo los extremistas Ben-Gvir, Smotrich, que le jalean para que el genocidio vaya a más. Por otro lado, tenemos a los supuestos moderados de Benny Gantz, etcétera. Benny Gantz, que fue criminal de guerra en 2014 en Gaza, pero bueno, hoy se le llama como moderado, que están forzándole o intentándole imponer una especie de alto el fuego y acuerdo de entrega de prisioneros por ambos bandos, pero en definitiva nadie quiere sustituirle, porque nadie quiere gestionar el lodazal en el cual está el ejército israelí en estos momentos, tras tirar 3 bombas atómicas en Gaza, ¿no? Nadie quiere reemplazar a Netanyahu, pero a la vez nadie quiere apoyarle. Ya ha habido algunos movimientos de intento de reemplazo por un nuevo gabinete, pero es que nadie quiere ponerse en esa sartén caliente, ¿no? Entonces, la cuestión es que, al final, en esa soledad y enloquecimiento y huida hacia adelante, porque Netanyahu está muerto políticamente y posiblemente, digamos, a nivel persona física ante unos tribunales del régimen sionista,
exacto,
que tiene que afrontar.
Está siendo culpado por corrupción. Y las protestas, claro, que se le están dando, antes eran todos los sábados, ahora es prácticamente a diario, y son jóvenes los que se han ido sumando. Sí. Y los
son
que
protestas
no se suman,
que
intentan salir.
Son protestas que, no olvidemos, que no piden un cambio de política contra los palestinos, ni un cese de la agresión, ni un cese de la masacre. Lo que piden es que haya un acuerdo, como sea ya, de que vuelvan los prisioneros de guerra israelíes en manos de la resistencia.
Sí, pero digamos, de alguna u otra forma, tiene el frente de guerra abierto.
Correcto.
Y adentro, pues tiene un país que no hay ningún tipo de unión a favor de Netanyahu. Entonces, tiene un desastre afuera y también tiene un desastre adentro. Entonces,
y económico, militar, además, de todas dimensiones. Sí.
Además, Moody's rebajó la calificatoria económica de A1 a A2. El Producto Interno Bruto de Israel cayó estrepitosamente el año pasado durante el último trimestre. Ya no van turistas ahora a territorio israelí por obvias razones, ¿no? Hay miedo entre la población. La cantidad de colonos que se han ido de los territorios ocupados, entonces, eso representa también fuerza laboral. Es obligatorio ir a luchar. Entonces, ¿qué pasa con los que dejan de trabajar, en el campo económico para ir a trabajar en el campo de la guerra? Todo eso también genera un gasto. Entonces, Alberto, teniendo todo esto en cuenta, ¿ya estamos hablando de ese completo declive, desgaste de Israel? ¿O al menos de la coalición sionista?
Bueno, hace tan solo horas, perdón, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha mencionado de forma un tanto sorpresiva que Hamas ya no es una organización militar con capacidad de combate en Gaza y que, por lo tanto, se pudieran estar evacuando muchas de las tropas. Como ha dicho también Daniel, se ha mantenido solamente una brigada, que es muy poco. No, efectivamente, yo creo que se están evacuando todas las fuerzas israelíes porque nos están dando a entender con ese poder de propaganda de la Hasbara israelí que jamás ha quedado inutilizado y sin capacidad militar, lo que me recuerda muy mucho a George Bush en su momento diciendo vamos a atacar o estamos atacando Irak porque Al-Qaeda en este momento en Afganistán ya no tiene capacidad militar. Esto lo dice mientras estaba jugando al golf. Pues aquí ocurre parte de esta misma estrategia, darnos a entender de que ya no es importante la presencia militar israelí en ciertos puntos calientes de la Franja de Gaza, porque ya es que jamás, como entidad combativa de la resistencia, ya no tiene esa capacidad que hasta ahora ha tenido, cuando no hace mucho. Precisamente Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, había comentado que dejar la Franja de Gaza en este momento sería como perder la guerra. Lo que se está asumiendo en este momento, obviamente, es desviar la atención, porque la guerra en la Franja de Gaza está perdida por parte de Israel. Han perdido la guerra. El hecho de que haya mucha destrucción y muchos muertos en el lado rival nos recuerda al hecho de que en la Segunda Guerra Mundial más de 50 millones de personas murieron como consecuencia de los ataques del Tercer Reich, pero como quiera fue Alemania quien perdió la guerra. Aquí pueden haber muchos muertos, también hubieron 4 millones de muertos en Vietnam y Estados Unidos perdió la guerra en Vietnam. Esta guerra la tiene perdida desde el primer día Israel y en este momento, como se ha mencionado ya previamente, se le está echando encima a la opinión pública, a este gabinete en general, no solamente a Benjamín Netanyahu. Ya la situación económica es una debacle, la situación social y política es terrible. Cada segundo día hay importantísimas manifestaciones en todo Israel, y definitivamente lo que se está demostrando es que está intentando hacer tiempo Netanyahu para no tener que confrontar esos cargos judiciales que tiene en este momento y que definitivamente lo tienen casi ya colgado de una soga. Por lo tanto, el desviar la atención a otros escenarios en este momento, como ya hizo George Bush cuando atacó Irak, sería una forma también de intentar trasladar el conflicto y expandirlo para involucrar a los Estados Unidos, o en este momento intentar convencer a lo interno de la opinión pública israelí de que lo único que queda ya básicamente es la liberación de los prisioneros israelíes en manos de la resistencia palestina, y que eso se va a lograr lo más seguro a través de un acuerdo que ellos no van a rubricar, pero que de rebote les van a beneficiar, porque ellos necesitan que sean liberados los prisioneros. Esto tiene a todo el país en contra de Benjamín Netanyahu, y como también ha comentado Daniel, no es que se opongan porque no se ve una sola bandera palestina ni una sola mención a la violación sistemática de los derechos humanos contra el pueblo palestino, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, pero es más que otra cosa por la liberación de los presos, de los detenidos en manos de la resistencia palestina, porque si no se consigue o terminaran muertos, sería realmente la gran derrota, más importante incluso que una derrota militar. Pero en este momento, como digo, la derrota militar está ya firmada, y lo único que le queda a Israel es encontrar una salida. Tal vez el involucrar a Irán, como lo ha hecho, no haya sido un ataque suicida, porque seguramente tenía ya planeado, o junto con Estados Unidos, el salir con una propuesta diplomática que realmente permitiera la salida de las tropas israelíes, la liberación de todos los presos israelíes en manos de la resistencia palestina, y al mismo tiempo limpiarle un poco la cara a Joe Biden de cara a las próximas elecciones del 5 de noviembre.
Y esto lo que da a pensar es que lo que bien ha hecho Irán a lo largo de todo este tiempo es esperar el tiempo adecuado o el momento adecuado. Mi apreciación, yo no sé si ustedes la comparten o no, me queda poco tiempo, yo no sé si ustedes las comparten, es esperar el momento indicado, más no el lugar, sino el momento indicado, teniendo en cuenta todos estos cambios geopolíticos, ¿no?, para ir poquito a poco ejecutando, digamos, esta venganza, buscar un largo proceso para un solo objetivo estratégico, y el objetivo estratégico es ese colapso israelí, que de por sí ya se está viendo acelerado, y más en estos últimos seis meses de guerra. Señores, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero como siempre, gracias, muchísimas gracias Daniel, muchísimas gracias Alberto por acompañarnos en este episodio de Detrás de la Razón.
Un placer.
Un abrazo, Daniel.
Un abrazo para Alberto también.
Hasta la próxima, que estén muy bien. Lo veíamos en pantalla. Banderas de Israel quemadas que han dejado en evidencia esa sed de venganza. Es un escenario que no solamente se ha registrado en la República Islámica de Irán, sino que también se ha registrado en otros países que hacen parte del eje de la resistencia, que además de la propia resistencia comparten ser, atención a esto, víctimas del terrorismo de Israel, víctimas incluso de sanciones de Estados Unidos, y no es mera casualidad. No es mera casualidad. Aunque Irán asegura que Israel debe pagar un alto precio, no quiere dejar de lado la precaución ni tampoco el respeto al derecho internacional, porque sostiene que el objetivo del régimen de Tel Aviv es expandir el conflicto en la región, y lo evidencia, por supuesto, la situación en la Franja de Gaza, y por eso es que la República Islámica de Irán ha venido actuando con suma moderación para lograr en un largo proceso ese declive inminente de por sí del régimen sionista. Gracias por acompañarnos. Mañana, entre otras cosas, estaremos abordando la petición de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia para que exija a Alemania detener el suministro de armas, el suministro de plata y el apoyo constante al régimen de Israel en medio de este genocidio que ya cumplió medio año y que reanude el financiamiento a la UNRWA, que es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Tenga buena jornada, buen inicio de semana.
El puente.
La literatura se parece mucho a las peleas de los samuráis, pero un samurái no pelea contra otro samurái, pelea contra un monstruo. Generalmente sabe además que va a ser derrotado. Tiene el valor, sabiendo previamente que va a ser derrotado, y salir a pelear. Eso es la literatura. Roberto Bolaño. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Puente, un paso entre la literatura latinoamericana y su influencia en Irán. ¿Cuál es su alcance? Revisamos de inmediato a uno de estos destacados escritores. Acompáñennos.
Anarquía total, 22 años después. Escribí este libro para mí mismo. Y ni de eso estoy muy seguro. Durante mucho tiempo solo fueron páginas sueltas que releía y tal vez corregía, convencido de que no tenía tiempo. ¿Pero tiempo para qué? Era incapaz de explicarlo con precisión. Escribí este libro para los fantasmas, que son los únicos que tienen tiempo porque están fuera del tiempo. Después de la última relectura, ahora mismo, me doy cuenta de que no solo el tiempo importa, de que no solo el tiempo es un motivo de terror. También el placer puede aterrorizar. También el valor puede aterrorizar. En aquellos años, si mal no recuerdo, vivía a la intemperie y sin permiso de residencia, tal como otros viven en un castillo. Por supuesto, nunca llevé esta novela a ninguna editorial. Me hubieran cerrado la puerta en las narices y habría perdido una copia. Ni siquiera la pasé, como se suele decir, a limpio. El manuscrito original tiene más páginas. El texto tendía a multiplicarse y a reproducirse como una enfermedad. Mi enfermedad entonces era el orgullo, la rabia y la violencia. Estas cosas, rabia, violencia, agotan. Y yo me pasaba los días inútilmente cansado. Por las noches trabajaba. Durante el día escribía y leía. No dormía nunca. Me mantenía despierto, tomando café y fumando. Conocí, naturalmente, gente interesante, alguna producto de mis propias alucinaciones. Creo que fue mi último año en Barcelona.
Lo que recientemente escucharon fue la novela Amberes, escrita por Roberto Bolaño, de la cual el propio autor opina es la única novela de la que no me avergüenzo de haberla escrito. Ignacio Echeverría considera esta novela el Big Ben de su historia. Este poeta y escritor chileno es un referente del segundo gran cambio en la literatura del siglo XX de América Latina. consiguió darse a conocer a pesar de los grandes literarios de América Latina y logra dejar de lado el modelo del realismo mágico. Este escritor también es muy conocido en Irán y gran parte de sus obras han sido traducidas y leídas en el país persa. Seguimos abordando este tema.
Una novelita lumpen, Roberto Bolaño. Traducido por Mariam Smailpour, Bahdi Aliza de Razazi. Los detectives salvajes, Roberto Bolaño. Traducido por Mohammad Javadi. Bolaño fue un escritor de América del Sur, creo que fue de Chile. De las novelas de este escritor he leído las 2666. Estrella distante, Roberto Bolaño, traducido por Asadollah Amrahi. Amuleto, Roberto Bolaño, traducido por Robab Moheb.
Roberto Bolaño, نویسنده محبوب من.
Roberto Bolaño es mi escritor favorito, porque él por sí solo se enfrentó a una gran corriente literaria. De alguna manera se sacrificó. De hecho, hizo que no sea conocido hasta antes de su muerte. Aunque sabía que solo faltaban 3 años de su vida, decidió emplear la totalidad de estos 3 años a la escritura. Descansaba cada 48 horas. En los últimos 3 años de su vida logró escribir 10 novelas y muchos cuentos. Creo que 2 de estas novelas son obras maestras y no hay obra por encima de estas en la literatura latinoamericana. Una es la novela 2666 y la otra Los detectives salvajes. Hambres, Roberto Bolaño, traducido por Mohammad Hayati. 2666, Roberto Bolaño, traducido por Mohammad Javadi. De hecho, Roberto Bolaño, al satirizar a los grandiosos de la literatura latinoamericana, como Gabriel García Márquez e Isabel Allende, hizo que todos tengan un prejuicio sobre él. Un ejemplo es el hecho de que condenaba a García Márquez por charlar con los presidentes y los políticos, y se burlaba de él. Calificaba a Isabel Allende de escritora, cuya literatura también se puede encontrar en los periódicos. Esta visión suya resultó en la segunda mayor transformación de la literatura latinoamericana con Bolaño. Creo que es una figura muy grande. Los 2 libros que he leído de él son Los detectives salvajes y La estrella distante. El futuro, Alicia Sherson, 2013. El futuro es una película dramática de 2013, dirigida por Alicia Sherson y con Time Panen como director artístico, basada en la novela Una novelita lumpen de Roberto Bolaño. La película fue rodada en Italia, Chile y Alemania, y es una producción de los 3 países junto con España. Argaván, Omid Bonakdar y Keivan Ali Mohammadi, 2015. La película Argaván, dirigida por Omid Bonakdar y Keivan Ali Mohammadi, es una adaptación del libro Una novelita lumpen, escrito por Roberto Bolaño.
Bolaño, en su última entrevista a la revista Turi en Barcelona en 2005, dice: en términos genealógicos, provengo de 2 familias. Una que arrastraba 500 años de analfabetismo constante y riguroso, y la otra, la materna, que arrastraba 300 años de desidia, también constante y rigurosa. En ese sentido, soy la oveja negra de mi familia. Supongo que hubieran preferido cualquier otra cosa. La verdad es que conociendo lo que conozco ahora, que ya tengo 50 años, tampoco a mí me gustaría que un hijo mío fuera escritor. Es bastante duro ser escritor, aunque bueno, tampoco hay que exagerar. Mi madre sí que leía más. Pero si me hubiera formado con los gustos de mi madre, ahora sería una especie de Marcelo Serrano o Isabel Allende. Que por otro lado, no estaría mal, porque no hubiera conocido los tormentos del escritor y sí hubiera conocido las mieles de los millones. Lo que he visto en perspectiva no es una mala salida. Y bien, en pantalla todas nuestras vías de contacto en redes sociales son el puente de contacto con ustedes. En nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.